Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos de nuevo con los titulares de hoy. Biden en Israel y Netanyahu cancela su viaje a Washington. Revuelo político en Israel por la condena de dos partidos árabes a la declaración de Hezbollah como terrorista por países árabes. La policía británica advierte que Daesh aspira a cometer espectaculares atentados en países occidentales y detenido un yihadista francés que transportaba armas a Marruecos. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con noticias culturales, pero empezamos hablando del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó a Israel para una visita envuelta en la polémica por la imprevista cancelación de un viaje que el primer ministro Benjamin Netanyahu iba a hacer a Washington la semana próxima. La gira de Biden por la región también le llevará a la Autoridad Nacional Palestina y a Jordania. En su agenda, las estancadas negociaciones con Israel sobre la asistencia militar que este país recibirá de Washington en los próximos 10 años, motivo de discordia entre ambas administraciones en los últimos meses. Netanyahu se muestra reacio a aceptar la oferta estadounidense y ha manifestado públicamente que en lugar de cerrar un mal acuerdo, quizás convenga a su país esperar a que haya un nuevo inquilino en la Casa Blanca, lo que ha molestado a Obama.
Sí, también Obama ahora está tratando de impulsar un nuevo ciclo de negociaciones. Ahora, después de 8 años, ¿qué es lo que espera hacer en estos meses que no haya hecho antes? Es difícil imaginar, porque tampoco es que pone un plan que sea diferente al que ha venido proponiendo hasta ahora. Pues si tú me dices, bueno, ha decidido cambiar de estrategia, no apoyarse más en Irán, sino en los aliados que siempre ha tenido, Israel, Arabia Saudí, los países del Golfo. Pero no cambia su estrategia de estos 8 años, por lo tanto, pues esto no va a ninguna parte. Y dentro de ese paquete de acciones o inacciones, pues está también el tema de la ayuda económica para militar, que otra vez recordemos que no es exactamente una ayuda económica, sino es una inversión mutua en determinados temas, como el sistema de detección de túneles y los sistemas antimisiles, básicamente. Biden está ahí haciendo una vuelta porque lo mandaron y dijeron, bueno, antes de cerrar el chiringuito, pues fíjate a ver si podemos irnos por la puerta grande o haciendo algún golpe de efecto. No hay que ser muy visionario para vaticinar que esto no va a ir a ninguna parte. Entre otras cuestiones, porque ni a Estados Unidos le interesa demasiado. O sea, si sale bien y si no, pues ya está Obama, ya ha acabado lo suyo. Y por otra parte, Israel en tales condiciones, como dice Netanyahu, dice, tal como están las cosas, mejor que cerrar un mal acuerdo ahora. Quizás convenga esperar y dentro de unos meses tendremos un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Pero también eso es una jugada de riesgo porque no se sabe quién va a llegar y con qué condiciones va a llegar, ¿no? Especialmente tenemos más dudas sobre lo que pueda pasar en el bando republicano. Parece que en el bando demócrata pues ya está bastante clara que la candidata va a ser Hillary Clinton, aunque no está totalmente descartado Bernie Sanders, pero en el lado republicano, pues ante los éxitos de Donald Trump, pues parece que ahora se está habiendo una reacción. Ted Cruz queda descolgado, pero sigue adelante el otro candidato, que ahora no recuerdo su nombre, y a ver si queda eso claro, porque, por ejemplo, si llegara por alguna caso fortuito del destino, que esperemos que no sea así, llegar a Donald Trump a estar al mando de Estados Unidos, aunque él ha dicho de que él es muy amigo de Israel, adora Israel, pero es una persona bastante imprevisible y muy caprichosa en sus posturas. Está a tal extremo que lo que a él le parece de sentido común es lo que se hace, que esto puede ser peligroso. Entonces, ese es el único peligro que hay en postergar una negociación con Obama, que el que venga pueda ser peor.
Dos partidos israelíes que representan a la minoría árabe en el país condenaron la declaración del Consejo de Cooperación del Golfo en la que la semana pasada consideró grupo terrorista a Hezbollah. Los portavoces del Pacto Democrático Árabe, Balad, y del ex partido comunista Hadash declararon que Hezbollah lucha contra los ataques de Israel contra el Líbano y una decisión como esta sirve a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Este comunicado ha causado una gran polémica en círculos políticos israelíes que no han dudado de calificarlos de terroristas que avergüenzan a la democracia o al propio primer ministro israelí, quien en una comparecencia a la Knesset preguntó: ¿os habéis vuelto locos? En el mundo árabe se están produciendo grandes cambios, pero parece que una parte de este Parlamento aún no se ha dado cuenta, y añadió: numerosos países en nuestra región entienden ahora más que nunca que Israel no es su enemigo y que hay un gran potencial de cambio en la región.
Sí, tú imagínate que estás en un país del mundo que tiene una guerra con un que llega desde fuera. Y uno de los partidos, o en este caso dos partidos políticos dentro de tu país, dicen que esos que están bombardeando y matando a los ciudadanos de tu país, que les tiran misiles, como pasaba en el año 2006, no son enemigos, que no hay que declararlos terroristas. No solamente que esto es un absurdo, y más en la situación, como destaca Netanyahu, con la que está cayendo ahora, con lo que está pasando en Siria, lo que está pasando con Daesh, etcétera, etcétera, sino que hay algo que es terrible, que es la propia declaración. Dice: Hezbollah lucha, hay que defender a Hezbollah, no es un grupo terrorista, porque condenar a Hezbollah, o sea, está hablándole a los países árabes, ¿vale?, que hicieron esta condena. Condenar a Hezbollah sirve a los intereses de Israel y de Estados Unidos. Sirve a los intereses de Israel, y son dos partidos de Israel. Están hablándole a otros diciendo: no castiguéis a los enemigos de mi país. Es que esto es increíble. En otro sitio, pues yo no sé exactamente cómo hubieran reaccionado. En Israel hay mucha gente que puede verbalizar la reacción como diciendo, pues, que le hagan de todo a esta gente. Pero evidentemente, aunque haya libertad de expresión democrática, el llamar al enemigo a colaborar con el enemigo es bastante. Son unas cartas con las cuales resulta muy difícil jugar, incluso en una democracia tan asentada como la israelí. Por cierto, esto, cuando dimos la noticia el otro día de estos países que eran Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, todas estas emiratos suníes del Golfo Pérsico, pues dijimos: a ver si Europa se atreve a declarar a Hezbollah grupo terrorista ahora. Pues parece que Europa en este caso está alineada con los partidos árabes dentro de Israel y con las fuerzas de Hezbollah, que son las que están financiadas por Irán y que son las facciones que defienden al gobierno de Bashar al-Assad, y con Rusia. Estamos aquí, no, o estás de un lado o estás del otro, y meterte en una declaración significa también aceptar todo el resto del juego. Y el resto del juego es que Europa está haciendo la política exterior que Rusia le está marcando, ni más ni menos.
El jefe de la unidad antiterrorista de la policía británica advirtió de que el grupo terrorista Daesh aspira a cometer enormes y espectaculares atentados en países occidentales. En los últimos 3 años, el número de arrestos en las islas británicas por sospechas de terrorismo ha aumentado un 57% comparado con los 3 años anteriores. Cerca de la mitad de esas actuaciones llevaron a la policía a presentar cargos contra los detenidos, el 77% de los cuales eran de nacionalidad británica. El funcionario policial recalcó que el número de mujeres y adolescentes involucradas en esas operaciones policiales es cada vez mayor.
Sí, fíjate que con los números que da el jefe de la unidad antiterrorista de la policía británica y de lo que habla, es calcado de los datos y de lo que hablan las unidades antiterroristas de España. O sea, ya hemos dado estos datos con porcentajes muy parecidos en el aumento de las detenciones por sospecha de terrorismo. También que la, más del 77% de los detenidos con cargos acusados de terrorismo que son, tienen la nacionalidad, en su caso británica, y aquí en la nacionalidad española. Creo que aquí se redondeaba el 80% o el 70%, pero bueno, las cifras bailan en todo el continente europeo, están más o menos en la misma. O sea que no es un fenómeno que se dé en Inglaterra, pero que no se dé en España, que pase en Francia y que no va a pasar en España. Lo que está pasando va a pasar en cualquier lugar de Europa. Toda Europa está bajo las mismas medidas y condiciones. Y lo que también marca la tendencia de este informe, el, respecto al número de mujeres y adolescentes que empiezan a crecer, pues esta es una tendencia de la que todavía no se ha especificado en los informes españoles, pero que estoy segurísimo que va a empezar a suceder próximamente, porque, otra vez, no solamente que Europa está en el mismo pañuelo, sino que esta tendencia del terrorismo, aunque en este caso estén hablando de Daesh, es la misma tendencia que sucede en el terrorismo en Israel. En Israel pasan las cosas antes que pasen en el resto del mundo. Las cosas malas, las agresiones, las guerras y el terrorismo que pasa en Israel y que todo el mundo condena las reacciones de Israel es lo que luego, 5, 10 años o 2 meses después, va a pasarnos a nosotros en casa. En Europa, que estamos más cerca, en América un poquito más tarde porque están más lejos, y en Latinoamérica, que están todavía un poquito más lejos, pues un poquito más tarde. Pero esto es una tendencia global. Y la tendencia global es al aumento del terrorismo, al aumento del terrorismo de nacionales y al aumento del terrorismo entre personas que no tienen ninguna razón ideológica o racional que pueda explicar su terrorismo, como son adolescentes que lo que saben del mundo está muy limitado a la propaganda que les llega a través de las redes sociales. Así que, como se dice aquí en el mundo del toro, a ponerse los machos.
Un yihadista francés ha sido detenido este domingo al llegar a Marruecos en un vuelo procedente de la ciudad francesa de Nantes con un pequeño arsenal de armas en su poder que habían pasado todos los controles de seguridad en su país. Se trata de un exmilitar francés de 34 años convertido al Islam y expulsado del ejército de su país por su radicalización, que estaba siendo vigilado desde noviembre de 2015 tras los atentados de París, lo que no impidió que pasara los controles fronterizos en Nantes y tomara un vuelo con destino a Fez. El hombre llevaba en su poder una bombona de gas, un sable, 5 armas blancas, entre cuchillos y navajas, una porra plegable, uniformes militares y una capucha.
Bueno, esto es lo que la noticia describe como un pequeño arsenal. Digamos, ¿qué quieren? ¿Que se lleve un tanque en la maleta? O sea, no le entra, pero vamos a ver. Llevarse una bombona de gas, un sable, 5 armas blancas, una porra plegable, uniforme militar y una capucha. ¿Qué es lo que...? ¿Cuándo van a decir que, por supuesto que la noticia, yo he corregido una cosa de la mala praxis periodística mía, porque decía un presunto yihadista francés, un presunto, o sea, alguien que llega con todo eso sigue siendo presunto. Bueno, yo no estoy dando el nombre, por lo tanto, a mí lo de la presunción de inocencia en este caso no tiene ningún valor, como no la tendría para el medio que lo ha publicado, que tampoco ha dicho el nombre. Entonces, si se sabe que es alguien que ha venido con armas y ha venido y está seguido por la policía, buscado, etcétera, etcétera, ¿por qué seguir presumiendo su inocencia cuando obviamente está tramando un atentado terrorista? No sabemos si en suelo francés o en suelo marroquí. Esa es la única, presunción que podemos hacer. ¿Dónde va a ser el atentado? Pero lo peor de todo, Jordi, es que desde noviembre, que fue, como quien dice, anteayer, los atentados de París, estos que mataron en la calle, y hemos visto los despliegues policiales, las medidas, los discursos presidenciales, las muestras de fortaleza frente al terrorismo y que esto que el otro, y van y pasan por el aeropuerto de Nantes con todo esto. Aquí estamos de cachondeo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, Francia, como diría este blogger famoso Álvaro Ojeda, a ver, Francia, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Controles fronterizos para qué? ¿Para que la gente no pase la botellita de agua? Que ya nunca nadie ha hecho nada con eso. Pues, a ver, el que pase una bombona de gas, un sable, cinco armas blancas, una porra plegable, uniforme militar y una capucha, pues tendrían que estar los franceses al loro. Por suerte, en el tercer mundo, en Marruecos, están con las antenas puestas y lo detuvieron apenas llegó. Y ni siquiera es que llegaba a Casablanca o a alguna a Rabat, a la capital o lo que sea. No. Estaba llegando a Fez, que es una ciudad, pero una ciudad de provincias. Así que si los aduaneros de Fez se dieron cuenta, a ver si Hollande se da cuenta qué país tiene, qué ejército tiene, qué ministros tiene, y que se ocupe un poquito de eso, más de sus cosas, y no de elevar cuestiones en Naciones Unidas para la seguridad de Europa y no sé qué historia, o trazar planes para los refugiados que luego se retractan, van atrás y venden a su madre por 2 céntimos. Porque ayer, Jordi, déjame antes que nos despidamos, que te recuerda, ayer decíamos que en Turquía iba a recibir 3.300 millones de euros por acoger a los refugiados. Pues tenemos noticias, va a recibir 6.000 millones de euros. Va a recibir 6.000 millones de euros, va a recibir una vuelta a consideración de su ingreso en la Unión Europea cuando sus exámenes en derechos ciudadanos y de derechos humanos está con la peor calificación de toda su historia. Y es más, puede ser que de forma inmediata los ciudadanos turcos puedan pasearse por el espacio Schengen como si pertenecieran ya a él. Con lo cual, Jordi, yo que soy tan mal pensado, digo, van a venir los turcos, van a pasar por la frontera sin ningún examen, y también van a pasar estos que tienen una agencia en Estambul, una representación diplomática que se llama Daesh. La gente, los turcos de Daesh, ¿van a poder pasearse por Europa libremente? ¿Esto también es vale la pena? O sea, ¿vale la pena por qué? Porque todas las medidas que hay que tomar contra el terrorismo, todas las medidas que hay que tomar para frenar la crisis inmigratoria, etcétera, etcétera, son medidas que hacen perder votos. Pero en vez de perder votos, vamos a perder vidas.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Raquel viene ahora con noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal estás?
Bien.
Mejor ya tu tobillo,
¿no? Un
poquito
mejor.
Casi recuperada.
Casi.
Bueno, hablemos de cultura. ¿Y dónde empezamos?
Empezamos en Barcelona, en el Teatro Nacional de Cataluña. Allí se representa el profesor Bernardi de Arthur Schnitzler. Es una obra que nos sitúa en un hospital universitario. La decisión compleja de un médico judío desencadena una serie de consecuencias que harán tambalear todos los estamentos políticos y religiosos de un país obligado a posicionarse. Es una adaptación de este clásico de 1912, prohibido durante muchos años en Austria. Un texto nunca estrenado en Cataluña, que además cuenta con un reparto de lujo. Dirige Xavier Alberti y tiene como protagonista a Luis Omar. Seguro que a nuestros oyentes le suena el nombre de este actor. Le han visto mil veces, por ejemplo, en Los abrazos rotos. Era el protagonista de la película de Almodóvar, la que hacía de invidente. Seguro que
yo
se
no
acuerdan.
Lo he visto, pero sí, es un actor muy famoso en España.
Uh-huh. Bueno, eso por como primera nota de esta agenda cultural. Después seguimos en Cataluña, pero en este caso nos trasladamos a Girona para hablarles del ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Nachmanides. Allí el próximo 10 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar una conferencia a cargo de Oriol Ponsatí dentro del ciclo Pirineos, Frontera y Refugio. En este caso, Ponsatí nos hablará sobre P.L. Landsberg, del suicidio a la vida. Paul Louis Landsberg fue un filósofo existencialista, discípulo de Heidegger, judío y antinazi, acabó sus días en el campo de Oranienburg. Y sobre esta figura nos hablan, como les decimos, dentro de este ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Nachmanides. Les recordamos la data, la cita, es el próximo 10 de marzo a las 7 de la tarde. Y el mismo día, Jordi, pero en Madrid, estamos invitados a asistir a un seminario, Spinoza y el Estado de los Antiguos Hebreos. El catedrático de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, Miguel Beltrán, dirige una nueva sesión de una serie de seminarios dedicados al filósofo de origen sefardí, Baruch Spinoza. En este caso, ya les hemos hablado del título, el seminario se llama Spinoza y el Estado de los Antiguos Hebreos. Se profundiza en el estudio de la obra de este autor y las principales ideas derivadas de la ética y la política de Spinoza, que ejercieron una profunda influencia en autores tan destacados como Moses Hess, padre de la socialdemocracia alemana y protosionista, cuyo primer libro de juventud se tituló Historia Sagrada de la Humanidad por un joven espisonista. Estos seminarios se organizan bajo la dirección de este catedrático de filosofía de la Universidad de las Islas Baleares, Miguel Beltrán, quien ha desarrollado su labor investigadora en torno al contexto histórico de la metafísica de Spinoza, así como de la Kabbalah en el Renacimiento y en el siglo XVII. Constituyen desde luego una invitación a la lectura y a la reflexión práctica y será el 10 de marzo a las 10 de la mañana en la sala de juntas del Centro Sefarat Israel aquí en Madrid.
Muy bien, Raquel. Pues nada, muchas gracias por traernos las noticias. Mañana te vemos aquí de nuevo.
Por supuesto.
Bueno, mañana más noticias en Radio Sefarat con Jorge, con Raquel y conmigo, claro. Hasta mañana, Raquel.
Hasta mañana.